Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestro programa de hoy va a estar repleto de homenajes. Hace unos días nos dejaba uno de los investigadores más importantes que han tratado la historia de los gitanos en nuestro país, Antonio Gómez Alfaro.
A él, por supuesto, vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo y también vamos a recordar a dos grandes artistas que también nos dejaron un mes de julio, Camarón de la Isla y Enrique de Melchor.
Además, vamos a mirar a Navarra, una comunidad que se nos está poniendo muy flamenca y muy gitana. Además del Flamenco on Fire de Pamplona, que tendrá lugar en agosto, otro encuentro flamenco va a celebrarse del 15 al 17 de julio en Estella. Y como todas las semanas, Susana Jiménez nos trae su revista de prensa de los medios y las redes sociales gitanas.
Pues con todos estos contenidos os damos la bienvenida a este tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
De mayor
2 de julio de 1992 nos dejó José Monje Cruz. Son ya 24 años sin Camarón, pero su figura y su legado se engrandecen día a día.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta.
Pureza y también innovación, esos son dos de los rasgos más distintivos de la genialidad de este artista que ya es parte indeleble del acervo cultural del pueblo gitano. Camarón por siempre.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hubo un programa para acabar con toda la población gitana de España, aplicándoles lo que se llama en derecho una medida de seguridad predelictual, o sea, sin haber cometido ningún delito, sino considerándolos indignos de formar parte de la sociedad. Y entonces lo que decidieron fue detener a todos y a los varones en edad normal, vamos, los varones mayores de 12, 14 años, irse a trabajar como peonaje obligatorio y gratuito a las obras de construcción de las obras que se estaban haciendo en los arsenales de Marina, y las mujeres y los niños menores los llevaban a unos depósitos carcelarios donde teóricamente el trabajo de ellas debía subvencionar y permitir el tenerlas allí prisioneras.
Hace unos años, el investigador Antonio Gómez Alfaro hablaba así en nuestro programa, aquí, y lo hablaba de uno de los temas sobre los que más ha estudiado, la llamada Gran Redada, que sucediera en España el 29 de julio de 1743.
El pasado 23 de junio, Antonio Gómez Alfaro fallecía en Arroyo de la Miel, Málaga.
Antonio Gómez Alfaro nació en Córdoba. Licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció el periodismo en diferentes medios y especialmente en el madrileño diario Pueblo, del que llegó a ser subdirector.
Su tesis doctoral sobre el expediente general de gitanos mereció la aprobación cum laude y en ella relata la génesis y la ejecución de la Real Pragmática de 1783.
Pero quizá su trabajo más importante desde el punto de vista de la historia de los gitanos en España fue la Redada General de Gitanos de 1749, obra publicada por el Centro de Investigación Gitana de la Universidad René Descartes de París en su colección Interfaz. Este libro cuenta de momento con ediciones en español, inglés, francés, checo, italiano, alemán y rumano.
Y en la misma colección, Gómez Alfaro colaboró en libros colectivos como La deportación de los gitanos o La Iglesia Católica y los gitanos.
Además, Gómez Alfaro publicó numerosos trabajos en diferentes revistas y libros e intervino en diferentes congresos de temática gitana.
Entre sus distinciones destaca el Premio Hidalgo de la Asociación Nacional Presencia Gitana. También recibió el Premio Gazcaló de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra y el Premio Andaluz Gitano otorgado por la Junta de Andalucía. En 2008, en la primera edición de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, Gómez Alfaro recibió el Premio de Investigación, un premio que otorga el Instituto de Cultura Gitana.
Los gitanos están ya muy conscientes de su propio papel en la historia del país y su presencia en el país. La prueba es que hay una formación intelectual muy grande entre ellos. Hay que destacar el caso de las mujeres, sobre todo entre las mujeres. Las mujeres universitarias son cada vez más abundantes, con títulos muy importantes algunas de ellas y cometidos importantes. Entonces esto significa que tienen que ver, ya no es decir, eso es un pueblo de robagallinas, es un pueblo, no, mire usted, es un pueblo donde hay de todo, donde hay gente, hay médicos, especialistas, abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todo, gente que tienen un papel en la sociedad y que son conscientes de ello, pero que siguen conservando unas tradiciones y unos comportamiento y unos valores que los siguen conservando y que me parece muy bien y que los deben defender para seguir conservando, que el mundo moderno no es una apisonadora que acabe con todas las peculiaridades de un pueblo, no, todo lo contrario, debe ayudarles a conservar eso.
El 23 de junio, la noche de San Juan, nos dejaba Antonio Gómez Alfaro.
Y desde este programa queremos recordarle su bonomía, su rigor intelectual. Queremos homenajear a este investigador cuyas aportaciones a la historia de España y de los españoles gitanos han sido fundamentales.
Diremos el saludo gitano, nos despediremos con el saludo gitano, ¿no? Sati Pentalí, salud y libertad.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Susana Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Llegaste a conocer personalmente a Antonio Gómez Alfaro?
Pues sí, coincidí con él en unas jornadas, creo que fue en el año 2003, uh-huh. Unas jornadas aquí en Madrid sobre población gitana, y la verdad es que quedé asombrada no solo de la sabiduría que él tenía, sino de la humildad y la generosidad con la que nos contaba todo lo que él había estudiado y todo lo que él sabía sobre el pueblo gitano.
Todas las semanas Susana Jiménez hace un particular rastreo por los medios de comunicación y las redes sociales gitanas, y el resultado de esa búsqueda nos la trae aquí puntualmente. Y esta semana, bueno, como el tema ha sido de los últimos días elecciones generales, creo que también podemos empezar por ahí desde el punto de vista gitano, ¿no, Susana?
Pues vamos allá. En estos días se repetía en varios portales la información sobre las elecciones generales y la implicación del pueblo gitano en ellas. FACALI, la Federación de Mujeres Gitanas de Sevilla, publicaba en su web un artículo titulado ¿Qué pintamos los gitanos y las gitanas como realidad étnica para los partidos políticos? Uh-huh. También desde la Fundación Secretariado Gitano nos contaban el lanzamiento de una serie de propuestas para los partidos políticos para que se comprometan con la comunidad gitana. Esperamos que el gobierno tome nota de las necesidades, derechos y obligaciones que como ciudadanos españoles también tenemos los gitanos.
Esperemos que sea así, que no se quede solo en la palabra que siempre aparece antes de unas elecciones, ¿no? Antes todo cuenta y después no cuenta nada.
Susana, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Bueno, parece ser que se ha vuelto a repetir un vergonzoso incidente relacionado con el fútbol, ¿no?
Ahí estamos, racismo en el fútbol europeo se repite una vez más. No solo en los portales y medios gitanos, periódicos de tirada nacional como El Mundo recogían la triste noticia de cómo un grupo de hinchas británico la tomó contra cuatro niños gitanos en la localidad francesa de Lille, a los que ridiculizaron lanzándoles monedas al suelo sin que nadie les frenara. La escena grabada por un periodista ruso y difundida en los medios franceses y en las redes sociales muestra cómo los seguidores les tiran monedas mientras los pequeños corren y se chocan entre sí para recogerlas entre risas de la gente. Triste, decepcionante, humillante y de una repulsa radical contra este tipo de acciones.
Se vuelve a repetir, Manuel, algo sí. que meses atrás pasó aquí en nuestro país, en Madrid, con los seguidores del PSV Eindhoven.
Justamente, si el fútbol ya de por sí hay que tener un cierto cuidado con las emociones que suscita, si encima se le añade pues ese componente de odio y de racismo, yo creo que hay que tener los ojos muy bien abiertos ante este tipo de fenómenos. No sé si sabes, Susana, que hay una monja que se llama Belén Maya.
Ah, sí, por supuesto, la conozco.
Bueno, pues hace unos meses...
No confundir con la bailadora.
No.
Exactamente. Bueno, pues hace unos meses estuvo en este programa y nos adelantaba el caso de que, bueno, estaba en proceso de beatificación de Emilia Fernández Rodríguez, ya sé si, ¿verdad?
Eso es. Nos lo contaba la web de la Unión Romaní estos días. Publicaba como tema central la beatificación de Emilia Fernández Rodríguez, la canastera. Uh-huh. Gitana de Tíjola, en Almería, murió como consecuencia de la falta de atención que fue objeto mientras estuvo injustamente encarcelada en Almería durante la Guerra Civil Española.
Pues ahí se inicia ese proceso de beatificación de la segunda persona gitana, porque recordemos que ya hace, pues yo creo que 11 o 12 años, se beatificó a otro gitano, Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, cuya causa está en este momento en proceso ya de canonización. Vamos a tener en breve el primer santo gitano, o como decía un amigo mío con mucha guasa, el primer gitano oficialmente bueno.
Bueno, pues a ver si llamaremos al Papa Francisco para que nos lo cuente. ¿No lo intentamos, Joaquín?
Claro que sí, claro que sí.
Muy bien.
Y además, vamos con otra noticia también que supone un reconocimiento a un personaje gitano importante del mundo de la cultura, el tío Manuel Morao.
Eso es, Manuel Morao. Nos contaban varios medios romaní que se hacían eco de la noticia del nombramiento de Manuel Morao como hijo predilecto de Jerez. El guitarrista recuerda a todos sus familiares y a los gitanos que lucharon y consiguieron con su esfuerzo y sacrificio que tengamos el sitio que nos merecemos dentro de la sociedad, según las palabras del diario de Jerez.
Manuel Morao, que tú recientemente, Joaquín, has estado tomando un café con él, ¿no? Y que lo encuentras.
Yo tuve el honor de estar echar un ratito en el bar donde él para tomando un café, y desde luego son las palabras sabias de este gitano, tanto como artista como bueno, desde la atalaya de esos lúcidos 87 años, es un gitano sabio y que ha visto ahora, pues justamente merecido ese reconocimiento de su tierra, hijo predilecto de Jerez de la Frontera.
Bueno, Joaquín, tú que andas por Jerez, por Cádiz, a ver si un día lo coges del brazo y
te lo
llevas
al estudio.
Al estudio de Cádiz y desde allí pues podemos hacer una entrevista merecidísima.
Estaría
es
todo
una institución en el mundo del flamenco. Yo creo que merece la pena.
Prometo hacerlo, porque hablar con el tío Manuel Morao siempre es un placer y siempre se aprende.
También es un placer recibir todas las semanas aquí a Susana Jiménez con
Muchas
su
gracias.
Revista de prensa y redes sociales gitanas. Y la semana que viene vamos a tener un programa especial, esperamos, con la trova gitana. No sé si te atreverás a venir a darnos tus noticias o podrás o no. Bueno, ¿no? Pero que sepas que va a haber un programa muy especial.
Lo intentaré. Intentaré estar con vosotros y con la trova.
Susana Jiménez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga,
buenas noches a todos.
Buenas noches.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
gitanos@rtve.es. Thank you.
del río, suspiros que yo daba, iban a la orilla el río, como puñal en el alma, este recuerdo vivo. Orilla del río, las lágrimas que lloraba, iban a la orilla el río. Como no sería mi llanto, que el mago que me creció. Orilla del río, donde se fueron los suspiros míos.
La voz llena de color de Lole Montoya la hemos traído para contaros que Navarra se pone flamenca. Hace unas semanas os presentábamos la programación del Festival Flamenco On Fire de Pamplona, una cita flamenca dedicada a la memoria del maestro Sabicas, el genial guitarrista navarro, y que llega ya a su tercera edición. Allí van a estar, entre otros, Farruquito, Belén Maya, no la monja, sino la artista, Pepe Habichuela, Diego del Morao, Alba Molina o Diego Carrasco.
Y eso será del 24 al 28 de agosto. Pero antes habrá otra propuesta flamenca en Navarra. Se trata de la segunda edición del Festival de Arte Flamenco de Estella. Son tres jornadas que comienzan el 15 de julio, precisamente con esta voz que estamos escuchando, con Lole Montoya, que presentará el concierto Una Voz y Una Guitarra, acompañada en esta ocasión por la guitarra de José Acedo.
Y luego se marchan y quedan solito la pena del alma.
Eso será el 15 de julio y al día siguiente, desembarco de arte jerezano en Navarra. El cante de Luis Moneo y Dolores Agujetas con la guitarra de Manuel Parrilla.
Dormí con una morena, que me dijo más amable, que me decía una más buena, a veces mano o morena.
Ahí estaba el cante por Fandangos de Dolores Agujetas con Manuel Parrilla. Y qué letra, Manuel, qué buen médico, ¿no?
Ya lo quisiera yo para mí, ese médico.
Esas prescripciones.
Bueno, yo no puedo hablar muy alto, pero vamos, que si pudiera me cambiaba de cartilla, vamos.
Bueno, esas cosas curan.
Sí, señor.
Bueno, Dolores Agujetas, que en breve, ya dentro de muy poquito, tendremos el nuevo disco que está grabando precisamente con Manuel Parrilla. Nosotros hemos podido escuchar un poquito y os aseguramos que ahí hay momentos para romperse la camisa. Ahí se junta el cante rancio de Dolores y la jerezanía de esa sonanta de Manuel Parrilla. Casi nada, Manuel.
Bueno, y la tercera jornada de este Festival de Arte Flamenco de Estella, es decir, la jornada del 17 de julio, va a reunir a otros dos grandísimos artistas: Jerónimo Maya, del que hace tiempo que no sabíamos nada, pero que a mí personalmente me encanta, y también va a estar otra gran artista, la bailadora madrileña también, Belén López. Bueno, madrileña de adopción, porque ella creo que nació en Cataluña. El caso es que es una programación muy atractiva para los aficionados del flamenco y que desde aquí os recomendamos una escapada a Navarra. Siempre conlleva buen vino, buen jallipén y en estos días flamenco de mucha enjundia.
Soy Juan José Heredia Heredia, el niño Josele. Soy guitarrista flamenco y soy gitano por los cuatro costados.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El 15 de julio de 1950 nació en Marchena, Sevilla, el que fuera uno de los grandes de la guitarra flamenca de las últimas décadas, Enrique Jiménez Ramírez, Enrique de Melchor. Próximos al 66º aniversario de su nacimiento, queremos rendirle nuestro particular homenaje, un tributo confeccionado casi exclusivamente con su guitarra y con su voz, es decir, con su emoción y su pensamiento. Es la guitarra de Enrique de Melchor, que nació en Marchena, en la provincia de Sevilla, el año 1951. Era hijo del gran Melchor de Marchena y de él heredó el amor a la guitarra.
No tenía intención de que yo fuera guitarrista, ¿no? Nosotros somos 6 hermanos, 2 hermanas y 4 hermanos, y el único que ha salido guitarrista ha sido yo, ¿no? Entonces lo mío fue un poco como por de casualidad, ¿no? Él estaba trabajando aquí en Madrid, en Los Canasteros, cuando lo inauguró Caracol. Y cada mes así me llamaba para que me viniera unos días aquí a Madrid. Yo vivía en Marchena, para que me viniera unos días aquí con él. Entonces empecé a aprender un poquito a tocar la guitarra. Y él pues no le daba importancia, ¿no? Se creía que era como un juego más mío. Pero encontré a un guitarrista que trabajaba con él, Los Canasteros, que tocaba muy bien. Y me dijo, oye, ¿tú por qué no aprendes a tocar la guitarra? Y le dije yo, pues enséñame tú un poco, ¿no? Entonces ahí empezó mi principio, se puede decir. Entonces cuando mi padre me escuchó, ya llevaba 3 o 4 meses tocando, entonces se dio cuenta de que lo que yo quería hacer de verdad era guitarrista, y entonces ya se preocupó de mí y empezó a enseñarme cosas. Él me dijo que si quería ser guitarrista tenía que ser un buen guitarrista, que no. Entonces me tenía que preocupar y que estudiar. Bueno, ¿qué quiere que te diga yo de mi padre, ¿no? Todo lo que te diga es poco. Porque si fue un gran artista, un gran guitarrista, pues yo creo que fue mucho mejor persona que artista todavía. El baile, más que el canto y la guitarra. Y ya más posteriormente, Bueno, la última época fue en Los Canasteros, ¿no? Que yo todavía no tocaba la guitarra, entonces me impresionaba cuando escuchaba cantar a Caracol, ¿no? Se me ponían los vellos de punta y además yo a ese hombre le tenía un respeto tan grande. Y yo le llamaba tío, ¿no? Era como un segundo padre para mí. Entonces ahí empecé yo a conocer el flamenco, ¿no? Yo vi fiestas en Los Canasteros increíbles. Que Caracol era de los hombres que cerraban, terminaba la hora de cerrar tablao y se quedaba dentro. Se quedaba dentro y daba una fiesta para cantar y para estar a gusto de él, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé yo a conocer lo que era el flamenco de verdad.
Quisiera verte y no hablarte, quisiera cogerte a sola y salvarte y pa' olvidarte.
Bastante diferencia entre acompañar y entre tocar solo, aunque lleva una relación, ¿no? Porque la guitarra cuando está en el plano de solista está como más liberada, ¿no? Puede hacer uno más, puede jugar más con el compás, no hay que ir justo con el ritmo como cuando vas tocándole a un cantador, ¿no? Aquí puedes adelantarte en algunas cosas o atrasarte, hacerlo ya como lo estás sintiendo, ¿no? Preferido a ciertos guitarristas y ahora pues pasa exactamente igual. Yo creo que tocar bien para cantar es también una experiencia de bastantes años, ¿no? Y de haberle tocado a mucha gente. Y yo creo también que entre el cantador y el guitarrista debe de existir como una gran amistad también, ¿no? Para que haya esa compenetración y esa seguridad de que todo va a salir bien.
Pretendemos ser solistas. Lo que pasa es que desgraciadamente en España la guitarra no está considerada de esa forma y hay poco trabajo como solista. Entonces cuando uno sale al escenario a dar un concierto, pues la verdad es que lo pasamos verdaderamente fatal, lo pasamos muy mal. Entonces a mí me gusta acompañar para cantar, que es lo que he hecho casi siempre. Como compositor es una palabra que grande, ¿no? El compositor es que yo los temas que toco, los discos que hago de la música es mía. Pero vamos, yo creo que un buen solista tiene que ser un buen acompañante, porque las cosas van unidas, el cante y la guitarra tienen mucha relación.
¡Que mándame si quieres!
Normalmente cuando no trabajo estudio 4 o 5 horas y bueno, las horas lo de menos, ¿no? Hay días que me llevo a lo mejor todo el día con la guitarra, hay otros días que tiene uno menos ganas o estás cansado porque has estado grabando por la noche o porque vienes de viaje y estudias un poco menos, pero vamos, la guitarra es un instrumento que hay que estudiarlo, echarle muchas horas diarias porque si no, no se puede tocar. Creo que para componer hay que estudiar. Antes viene el estudio, porque la única forma de que te salga algo tuyo es teniendo la guitarra en la mano y estando tocando, ¿no? Entonces yo creo que nadie acostado se le puede ocurrir, se te puede ocurrir una idea, pero esa idea para llevarla a la práctica tiene que ser con horas de estudio. Entonces la forma de componer es, si yo tengo que hacer una soleá, pues toco muchas veces por soleá. Y voy buscando formas y voy buscando notas hasta que doy con... A lo mejor te pasan semanas y semanas que no sacas nada, pero hay un momento que sacas un trocito y ese trocito lo puedes alargar bastante hasta hacer un número.
Enrique Jiménez Ramírez, Enrique de Melchor, nació en Marchena, provincia de Sevilla, el año 1950. Hijo del gran Melchor de Marchena, heredó de él no solo el amor a la guitarra, sino también la sensibilidad hacia el cante.
A los 12 años, Enrique de Melchor llega a Madrid con su familia. Su padre trabajaba con Manolo Caracol en el tablao Los Canasteros, y allí encontró Enrique una verdadera escuela de guitarra y de acompañamiento al cante. Solo 3 años después, el propio Manolo Caracol le hace debutar en su tablao en Los Canasteros.
Antonio Mairena, José Mercé, José Meneses, Carmen Linares o el Lebrijano son algunos de los innumerables cantadores que han reclamado su guitarra. Guitarra que se ha escuchado también como solista en los más importantes escenarios del mundo, como el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona o el Carnegie Hall de Nueva York.
Su guitarra, con peso y con poso, ha sido una rica combinación de pasado, presente y futuro. Enrique de Melchor se nos fue en enero de 2012, pero su música permanece. Entre esas muchas composiciones están estos fandangos titulado Viejos Tiempos, donde Enrique de Melchor invitó a su amigo Paco de Lucía. Thank you.
Hoy hay mucha competencia porque hay muy buenos guitarristas y aquí va uno a ver quién puede más, ¿no? Desde que salió Paco de Lucía, que revolucionó todo esto, pues hay que estar en la brecha. Normalmente yo no soy un guitarrista de meterse en los estudios y llevarse días y días y días. Yo el último disco que hice, Arco de la Rosa, pues yo tardé como 20 horas en hacer el disco, con las colaboraciones y con todo. Porque yo lo llevo y digo, por soledad y toco. Y si no me sale, pues lo hago otra vez. Pero no soy de ratón de estudio, de pincha aquí, pongo esto aquí y vengo mañana a hacerlo. Yo no he sido mucho, no lo sé si el disco de mi vida está por llegar. La verdad, ahora mismo no tengo intención de hacer otro disco como solista. A lo mejor dentro de un año te digo, bueno, pues tengo una gana loca por tocar otra vez otro disco solista. Pero ten en cuenta que yo ya he hecho ese disco como solista. Sacar algo nuevo tiene que darle un tiempo, ¿no? Tiene que refrescarte y a lo mejor dentro de un mes me entra la gana otra vez. Uh-huh. Pero de momento ya he hecho bastante esto.
Yo creo que el flamenco es una forma de vivir, ¿no? Nosotros tenemos un círculo muy cerrado, a lo mejor no estamos más arriba porque tenemos casi todas las mismas costumbres, los mismos gustos. Y es verdad lo que me has dicho de que el flamenco, pues, en un momento dado puede ser muy triste y en otro momento explota, es una explosión y es un jolgorio. Pero yo creo que si nos concienciáramos en España de que el flamenco, para mí, el flamenco es de las músicas más importantes del mundo, ¿eh? Porque tiene mucha más variedad, más profundidad, más corazón. Yo soy un enamorado del flamenco, un aficionado además.
La palabra maestro ya suena un poquito hace uno más mayor, ¿no? Como te hace como más mayor. Yo afortunadamente todavía no lo soy, ¿no? Pero también te gusta, es bonito, ¿no? Sobre todo que los guitarristas, algún guitarrista, los chavales jóvenes te digan maestro, pues bonito.
Caminos de polvo y arena, buscando libertad. Los gitanos montados en los carros no paran de cantar. Su patria es el alba y la luna de cualquier lugar. Los gitanos montados en los carros no paran de cantar.
Camino de polvo y arena, buscando libertad, buscando libertad. Camino de polvo y arena, buscando libertad, buscando libertad. Los gitanos montados en los carros no paran de cantar, no paran de cantar.
Sobre todo sinceridad y verdad. Yo no he intentado nunca aportar nada al flamenco, lo que he intentado hacerlo bien. Y he sido una persona que me ha preocupado. He tenido la suerte de que la mayoría de los cantadores me eligieran para tocarle, de grabar mi disco como solista. Entonces yo no he intentado nunca decir, yo dejo este. Yo creo que lo que deja uno te lo reconocen con el tiempo, ¿no? Pero la única verdad que yo he aportado al flamenco es ganas de hacerlo bien y con respeto al público y respeto al flamenco.
El 15 de julio de este año, Enrique de Melchor hubiera cumplido 66 años. Nosotros hemos querido rendirle hoy nuestro particular homenaje.
Y qué mejor que hacerlo con su palabra y su música. Thank you.
camino de polvo y arena, buscando libertad, buscando libertad. Camino de polvo y arena, buscando libertad, buscando libertad. Los gitanos montados en los carros no paran de cantar, no paran de cantar. Su patria es el alba y la luna, de cualquier lugar, de cualquier lugar. Su patria es el alba y la luna, de cualquier lugar, de cualquier lugar. Los gitanos montados en los carros no paran de cantar, no paran de cantar.
Con el recitado de Paco Rabal y esta voz también de Amancio Prada, así terminamos, y por supuesto la guitarra de Enrique de Melchor, terminamos este homenaje que le acabamos de hacer a este gran artista de la guitarra, un homenaje que sumamos al que también iniciábamos al principio del programa, porque tal día como ayer, 2 de julio, pero de 1992, nos dejaba ese gran artista que fue Camarón de la Isla. Si te parece, Joaquín, antes de despedirnos, nos vamos a poner en situación y escuchamos de nuevo la voz inconfundible y el compás inconfundible de Camarón aquí con Paco de Lucía, haciendo a su vez, hoy que hablamos de homenajes, un homenaje a otra gran artista gitana, a la Perla de Cádiz, Camarón.
Ay, porque dice que no venía, porque no tiene dolor.
Se nos va el tiempo, hasta aquí el programa de hoy, que además queremos dedicar especialmente a la memoria de Antonio Gómez Alfaro, que nos dejó recientemente. En la realización técnica ha estado Andrés Romero y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, aquí en los micrófonos.
Os esperamos para la semana que viene, donde nos podéis escuchar en esta misma sintonía, o también, siempre que queráis, en la web rtve.es.